Capítulo 95. Célula de combustible y tecnologías avanzadas. Tecnología de células de combustible. Antecedentes. Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico en el que la energía química del hidrógeno y el oxígeno se convierte en energía eléctrica. El principio de la pila de combustible fue descubierto por primera vez en 1639 por Sir William Grove, un médico galés. En la década de 1950, la Administración Espacial y Aeronáutica Nacional puso en práctica este principio en la construcción de dispositivos para propulsar vehículos de exploración espacial. Las pilas de combustible se están desarrollando para alimentar hogares y vehículos mientras producen emisiones bajas o nulas. Ver figura 95-1. Partes y funcionamiento. La reacción química en una pila de combustible es opuesta a la electrólisis. La electrólisis es el proceso en el que la corriente eléctrica pasa a través del agua para descomponerla en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Si bien se requiere energía para producir la electrólisis, esta misma energía se puede recuperar permitiendo que el hidrógeno y el oxígeno se reúnan en una celda de combustible. Si bien el hidrógeno se puede utilizar como combustible, no es una fuente de energía. En cambio, el hidrógeno es solo un portador de energía, ya que se debe gastar energía para generar el hidrógeno y almacenarlo para que pueda usarse como combustible. Batería de hidrógeno. Una pila de combustible es una batería de hidrógeno. El hidrógeno es un combustible excelente porque tiene una energía específica muy alta en comparación con una cantidad equivalente de combustible fósil. Un kilogramo de hidrógeno tiene 3 veces el contenido de energía que un kilogramo de gasolina. El hidrógeno es el elemento más común en la Tierra, pero no existe por sí mismo en la naturaleza. El hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire. Fuentes de hidrógeno. El hidrógeno es un combustible bajo en carbono, y no tóxico que se produce en el país a partir de recursos locales. Esto se debe a que su tendencia natural es reaccionar con el oxígeno de la atmósfera para formar agua. El hidrógeno también se encuentra en muchos otros compuestos, como el gas natural o el petróleo crudo. Para almacenar hidrógeno para su uso como combustible, se deben llevar a cabo diferentes procesos para separarlo de estos materiales. Ver figura 95-2. Consulte la figura 95 en el tablero 1. Ford Motor Company ha producido una serie de vehículos de pila de combustible de demostración basados en el Ford Focus. Consulte la figura 95-2. El hidrógeno no existe por sí mismo en la naturaleza. Se debe gastar energía para separarlo de otros materiales más complejos. Ventajas de una celda de combustible. Se puede usar una celda de combustible para mover un vehículo generando electricidad para impulsar motores eléctricos, así como para alimentar el resto del sistema eléctrico del vehículo. Las ventajas incluyen las siguientes. Debido a que funcionan con hidrógeno y oxígeno, las celdas de combustible por sí mismas no generan emisiones de carbono, como CO2. En cambio, sus únicas emisiones son vapor de agua y calor, y esto hace que la celda de combustible sea un candidato ideal para un CEV, o vehículo de emisión cero. Una pila de combustible también es mucho más eficiente energéticamente que un motor de combustión interna típico. Mientras que un vehículo propulsado por un motor de combustión interna tiene una eficiencia de entre el 15% y el 20%, un vehículo de celda de combustible puede lograr eficiencias superiores al 40%. Las pilas de combustible tienen muy pocas partes móviles, y tienen el potencial de ser muy fiables. Los fabricantes de vehículos han invertido muchos años, y millones de dólares para desarrollar una pila de combustible compacta, duradera y de bajo costo que funcione satisfactoriamente en todas las condiciones de conducción. Ver figura 95-3. Un vehículo de pila de combustible abreviado, FCV, usa la pila de combustible como su única fuente de energía, mientras que un vehículo híbrido de pila de combustible abreviado, FCHV, también tiene un dispositivo de almacenamiento eléctrico que puede usarse para alimentar el vehículo. La mayoría de los nuevos diseños de vehículos de pila de combustible se basan ahora en una configuración híbrida debido al aumento significativo en la eficiencia y la capacidad de conducción que se puede lograr con este enfoque. Ver figura 95-4. Consulte la figura 95 en el tablero 3. El automóvil de celda de combustible Mercedes-Benz clase B se presentó en 2005. Consulte la figura 95 tablero 4. El vehículo híbrido de celda de combustible Toyota se basa en la plataforma Highlander, y utiliza gran parte de la tecnología abreviada, HSD, de transmisión híbrida de Toyota en su diseño. Desventajas de las células de combustible. Si bien los principales fabricantes de automóviles continúan construyendo vehículos de demostración, y trabajan para mejorar el diseño del sistema de celda de combustible, ningún vehículo impulsado por una celda de combustible se ha puesto en producción en masa. Hay una serie de desventajas de las pilas de combustible, que incluyen: alto costo, falta de infraestructura de repostaje, percepción de seguridad, alcance del vehículo insuficiente, falta de durabilidad, problemas de arranque en clima frío y densidad de potencia insuficiente. Todos estos problemas están siendo abordados activamente por los investigadores y se están logrando mejoras significativas. Una vez que los niveles de costo y rendimiento igualen a los de los vehículos actuales, las pilas de combustible pueden adoptarse como tecnología convencional. Tipos de células de combustible. Hay varios tipos diferentes de pilas de combustible, y estos se diferencian por el tipo de electrolito que se utiliza en su diseño. Algunos electrolitos funcionan mejor a temperatura ambiente, mientras que otros están hechos para funcionar a hasta 1.600 grados FU, 871 grados. El diseño de celda de combustible más adecuado para aplicaciones automotrices es la abreviatura de membrana de intercambio de protones, PM. Una celda de combustible de membrana de intercambio de protones debe tener hidrógeno para que funcione, y esto puede almacenarse en el vehículo o generarse, según sea necesario, a partir de otro tipo de combustible. Hay varios tipos de pilas de combustible y, a excepción del tipo de membrana de intercambio de protones, la mayoría de las otras son más adecuadas para su uso como unidades generadoras de energía. Consulte el gráfico 95-1 para ver una comparación de los tipos de pilas de combustible y sus usos más comunes. Funcionamiento de la celda de combustible de membrana de intercambio de protones. La celda de combustible de membrana de intercambio de protones también se conoce como celda de combustible de electrolito polimérico abreviado, PFC. La celda de combustible de membrana de intercambio de protones es conocida por su diseño liviano y compacto, así como por su capacidad para operar a temperatura ambiente. Esto significa que una celda de combustible de membrana de intercambio de protones puede arrancar rápidamente y producir toda la potencia sin un período de calentamiento prolongado. La membrana de intercambio de protones es un diseño simple basado en una membrana que está recubierta en ambos los lados con un catalizador, como platino o paladio. Hay dos electrodos, uno ubicado a cada lado de la membrana. Estos son responsables de distribuir hidrógeno y oxígeno sobre la superficie de la membrana, eliminar el calor residual y proporcionar un camino para el flujo de corriente eléctrica. La parte de la celda de combustible de la membrana de intercambio de protones que contiene la membrana, los revestimientos del catalizador y los electrodos se conoce como conjunto de electrodos de membrana abreviado, MA. El electrodo negativo o ánodo tiene gas hidrógeno dirigido hacia él, mientras que el oxígeno se envía al electrodo positivo o cátodo. El hidrógeno se envía al electrodo negativo como moléculas de H2, que se rompen en iones de hidrógeno, protones, en presencia del catalizador. Los electrones de los átomos de hidrógeno se envían a través del circuito externo, generando electricidad que se puede utilizar para realizar un trabajo. Estos mismos electrones se envían luego al electrodo positivo, donde se vuelven a unir con los iones H que han atravesado la membrana y han reaccionado con el oxígeno en presencia del catalizador. Esto crea agua y calor residual, que son las únicas emisiones de una celda de combustible de membrana de intercambio de protones. Ver figura 95-5. Pilas de células de combustible. Una sola celda de combustible por sí sola no es particularmente útil, ya que genera menos de un voltio de potencial eléctrico. Es más común que cientos de pilas de combustible se construyan juntas en una pila de pilas de combustible. En esta disposición, las celdas de combustible están conectadas en serie de modo que el voltaje total de la pila sea la suma de los voltajes de las celdas individuales. Las pilas de combustible se colocan de un extremo a otro en la pila, como si fueran rebanadas en una barra de pan. Las pilas de combustible para automóviles contienen más de 400 pilas en su construcción. Ver figura 95-6. El voltaje total de la pila de pilas de combustible está determinado por el número de pilas individuales incorporadas en el conjunto. Sin embargo, la capacidad de producción de corriente de la pila depende del área de superficie de los electrodos. Dado que la salida de la pila de celda de combustible está relacionada tanto con el voltaje como con la corriente, voltaje por corriente igual potencia, aumentar el número de celdas o aumentar el área de superficie de las celdas aumenta la potencia de salida. Algunos vehículos de pila de combustible utilizan más de una pila, según los requisitos de potencia de salida y las limitaciones de espacio. Consulte la tabla 95, tablero 1. Tipos y detalles de las celdas de combustible, incluidas las más adecuadas para la generación de energía estacionaria en lugar de para su uso en un vehículo. Consulte la figura 95-5. La membrana de polímero electrolítico solo permite que los iones H+, protones, pasen a través de ella. Esto significa que los electrones deben seguir el circuito externo y pasar a través de la carga para realizar el trabajo. Consejo técnico. Monóxido de carbono envenena la membrana de intercambio de protón. Catalizador de pila de combustible. La pureza del gas combustible es fundamental con las celdas de combustible de membrana de intercambio de protones. Si hay más de 10 partes por millón de monóxido de carbono en la corriente de hidrógeno que se alimenta al ánodo de la membrana de intercambio de protones, el catalizador se envenena gradualmente y la celda de combustible finalmente se desactiva. Esto significa que la pureza debe ser de 5/9 o 99.999% de pureza. Esta es una preocupación importante en los vehículos donde el hidrógeno se genera reformando hidrocarburos, como la gasolina, porque es difícil eliminar todo el monóxido de carbono del hidrógeno durante el proceso de reformado. En estas aplicaciones, se deben utilizar algunos medios de purificación de hidrógeno para evitar el envenenamiento por CO del catalizador. Figura 95 tablero 6. Una pila de pilas de combustible está formada por cientos de pilas individuales conectadas en serie. Repostaje con hidrógeno. Procedimiento de combustible. El hidrógeno es un gas comprimido que se almacena sobre el suelo en la estación. La mayoría de las estaciones de hidrógeno tienen combustible entregado por un camión cisterna, aunque algunas estaciones lo hacen en el lugar. Al igual que CNG, el hidrógeno normalmente se vende por kilogramo, o 2,2 libras. Llenar un vehículo toma solo unos minutos y, para obtener rangos de conducción extendidos en vehículos eléctricos de celda de combustible abreviados, FCVs, el hidrógeno debe llenarse a altas presiones. Llenar con hidrógeno es muy similar a poner propano en un tanque de barbacoa. Simplemente coloque la boquilla en el receptáculo. Cuando el sello está apretado, el dispensador empuja hidrógeno gaseoso a alta presión hacia el tanque. Cuando el tanque está lleno, el dispensador se detiene y luego se puede desconectar la boquilla. Para encontrar una estación de hidrógeno, ver figura 95-7. Consulte la figura 95-7. La figura A, una estación de abastecimiento de hidrógeno ubicada en una estación de gasolina Shell en Los Ángeles, K. Figura B, la puerta lateral se abre para mostrar la boquilla de llenado con válvula de cierre. El hidrógeno de esta estación se fabrica en el techo del dispensador con agua y electricidad. Una corriente eléctrica separa el hidrógeno del oxígeno en el agua, luego comprime el hidrógeno, que luego se envía a un almacenamiento. Tanque, también en el techo. Presiones utilizadas. Las dos presiones más utilizadas en las estaciones de servicio de hidrógeno incluyen H35 igual 35 megapascales o 5000 si. H70 igual 70 megapascales o 10.000 si. Cuanto mayor sea la presión, más hidrógeno se puede agregar a los tanques de almacenamiento a bordo. La velocidad de abastecimiento de hidrógeno está directamente relacionada con la cantidad de enfriamiento que permite el dispensador para compensar el calor de compresión. Las tres temperaturas que se utilizan para suministrar hidrógeno incluyen estación de hidrógeno T40-40 grados o 40 grados F. Estación de hidrógeno T30-30 grados, o 22 grados F. Y estación T20 hidrógeno a 20 grados, o 4 grados F. SAJ2601. El estándar J2601 creado a nivel internacional es el estándar para el protocolo de abastecimiento de hidrógeno de los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno. Esta norma se utiliza en todo el mundo para estaciones de abastecimiento de hidrógeno. El protocolo de repostaje estándar J2601 utiliza un control simple en el que el surtidor alimenta hasta que se alcanza la presión objetivo, basada en las condiciones de arranque iniciales, lo que proporciona un repostaje de hidrógeno constante. Por lo tanto, el dispensador de combustible a H70, T40 o 10.000 si a 40 grados F, permite este abastecimiento rápido al proporcionar combustible de hidrógeno al vehículo de celda de combustible en menos de 3 minutos. Célula de combustible de metanol directo. Finalidad y función. Los cilindros de alta presión son un método de almacenar hidrógeno a bordo de un vehículo para usarlo en una celda de combustible. Este es un método de almacenamiento simple y liviano, pero a menudo no proporciona suficiente rango de conducción del vehículo. Otro enfoque ha sido alimentar una celda de combustible de membrana de intercambio de protones modificada con metanol líquido en lugar de gas hidrógeno. Ver figura 95-8. Consulte la figura 95-8. Una celda de combustible de metanol directo utiliza una solución de agua de metanol como combustible en lugar de gas hidrógeno. Operación. El metanol se produce con mayor frecuencia a partir de gas natural y tiene la fórmula química CH3O. Tiene una densidad de energía más alta que el hidrógeno gaseoso porque existe en estado líquido a temperaturas normales, y es más fácil de manejar ya que no se necesita ningún compresor u otro equipo de alta presión. Esto significa que un vehículo de pila de combustible se puede repostar con un líquido en lugar de gas a alta presión, lo que simplifica el proceso de repostaje, y produce una mayor autonomía de conducción del vehículo. Ver figura 95-9. Desventajas. Lamentablemente, las pilas de combustible de metanol directo adolecen de varios problemas, entre los que destaca la naturaleza corrosiva del propio metanol. Esto significa que el metanol no se puede almacenar en los tanques existentes y, por lo tanto, requiere una infraestructura separada para su manipulación y almacenamiento. Otro problema es el cruce de combustible, en el que el metanol atraviesa el conjunto de la membrana y disminuye el rendimiento de la celda. Las celdas de combustible de metanol directo también requieren cantidades mucho mayores de catalizador en su construcción, lo que conduce a costos más altos. Estos desafíos están llevando a los investigadores a buscar catalizadores y materiales de electrolitos alternativos para reducir los costos y mejorar el rendimiento de la celda. Nota: es poco probable que las celdas de combustible de metanol directo reciban servicio en aplicaciones automotrices. Sin embargo, son adecuados para aplicaciones de bajo consumo de energía, como teléfonos móviles o computadoras portátiles. Consulte la figura 95 tablero 9. Una celda de combustible de metanol directo se puede repostar de manera similar a un vehículo de gasolina. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la función del humidificador en una celda de combustible de membrana de intercambio de protones? El conjunto de membrana de electrolito de polímero en una celda de combustible de membrana de intercambio de protones actúa como conductor de iones positivos y como separador de gas. Sin embargo, puede realizar estas funciones con eficacia solo si se mantiene húmedo. Un vehículo de celda de combustible utiliza un compresor de aire para suministrar aire a los electrodos positivos de cada celda, y este aire a veces se envía a través de un humidificador primero para aumentar su contenido de humedad. El aire húmedo entra en contacto con el conjunto de la membrana, y mantiene el electrolito húmedo y funcionando correctamente. Sistemas de vehículos de células de combustible. Humidificadores de células de combustible. La gestión del agua dentro de una celda de combustible de membrana de intercambio de protones es fundamental. Demasiada agua puede evitar que el oxígeno entre en contacto con el electrodo positivo, muy poca agua puede permitir que el electrolito se seque y reduzca su conductividad. La cantidad de agua y dónde reside en la celda de combustible también es fundamental para determinar a qué temperatura baja comienza la celda de combustible, porque el agua que se congela en la celda de combustible puede evitar que se encienda. La función del humidificador es lograr un equilibrio en el que proporciona suficiente humedad a la celda de combustible reciclando el agua que se evapora en el cátodo. El humidificador está ubicado en la línea de aire que conduce al cátodo de la pila de pilas de combustible. Ver figura 95-10. Algunos diseños de membrana de intercambio de protones más nuevos manejan el agua en las celdas de tal manera que no hay necesidad de prehumedecer los gases reactivos entrantes. Esto elimina la necesidad del montaje del humidificador y simplifica el sistema en general. Consulte la figura 95 tablero 10. Disposición del tren motriz en un vehículo de celda de combustible Honda FCX. Tenga en cuenta el uso de un humidificador detrás de la pila de celdas de combustible para mantener los niveles de humedad en los conjuntos de electrodos de membrana. Consulte la figura 95 tablero 11. El Honda FCX usa un radiador grande para enfriar la celda de combustible, y dos más pequeños a cada lado para enfriar los componentes del tren de transmisión. Sistemas de refrigeración de células de combustible. La pila de combustible genera calor durante el funcionamiento normal. El exceso de calor puede provocar la ruptura de la membrana de electrolito de polímero, por lo que se debe utilizar un sistema de refrigeración líquida para eliminar el calor residual de la pila de pilas de combustible. Uno de los mayores desafíos para los ingenieros a este respecto es el hecho de que el calor generado por la pila de combustible se clasifica como calor de bajo grado. Esto significa que solo hay una pequeña diferencia entre la temperatura del refrigerante y la del aire ambiente. El calor se transfiere muy lentamente en estas condiciones, por lo que deben utilizarse intercambiadores de calor con una superficie mucho mayor. Ver figura 95-11. Afortunadamente, es posible generar metanol a partir de biomasa y residuos de madera. El metanol elaborado a partir de recursos renovables es neutro en carbono, porque no se libera a la atmósfera más carbono que el que originalmente absorbieron las plantas utilizadas para producir el metanol. En algunos casos, los intercambiadores de calor pueden colocarse en otras áreas del vehículo cuando el espacio disponible en la parte delantera del compartimento del motor es insuficiente. En el caso del vehículo híbrido de celda de combustible Toyota, un intercambiador de calor auxiliar se ubica debajo del vehículo para aumentar la capacidad de rechazo de calor del sistema de enfriamiento. Ver figura 95 tablero 12. Se utilizan una bomba de agua eléctrica y un motor de impulsión del ventilador para permitir el funcionamiento del sistema de enfriamiento de la celda de combustible. Estos y otros dispositivos de soporte usan energía eléctrica que es generada por la celda de combustible y, por lo tanto, tienden a disminuir la eficiencia general del vehículo. Consulte la figura 95 en el tablero 12. El espacio es limitado en la parte delantera del compartimiento del motor del vehículo híbrido de celda de combustible Toyota, por lo que un intercambiador de calor auxiliar está ubicado debajo del vehículo para ayudar a enfriar la pila de celda de combustible. Preguntas frecuentes. ¿Cuándo se considera que el metanol es un combustible carbono neutro? La mayor parte del metanol del mundo se produce reformando gas natural. El gas natural es un hidrocarburo, pero no aumenta el contenido de carbono de nuestra atmósfera mientras permanezca en depósitos debajo de la superficie. Sin embargo, el gas natural que se utiliza como combustible hace que se libere más carbono a la atmósfera, lo que se dice que contribuye al calentamiento global. El gas natural no es un combustible neutro en carbono, y tampoco lo es el metanol que se fabrica a partir del gas natural. Bombas de suministro de aire. Se debe suministrar aire a la pila de celdas de combustible a la presión y el caudal adecuados para permitir un rendimiento adecuado en todas las condiciones de conducción. Esta función se realiza mediante una bomba de suministro de aire a bordo que comprime el aire atmosférico y lo suministra al electrodo positivo de la celda de combustible, o cátodo. Esta bomba a menudo es accionada por un motor de accionamiento eléctrico de alto voltaje. Vehículos híbridos de células de combustible. Finalidad y función. La hibridación tiende a aumentar la eficiencia en vehículos con transmisiones convencionales, ya que la energía que se perdió durante el frenado y, por lo demás, el funcionamiento normal se almacena para su uso posterior en una batería de alto voltaje. Esta misma ventaja se puede obtener aplicando el concepto de diseño híbrido a los vehículos de pila de combustible. Mientras que la pila de combustible es la única fuente de energía en un vehículo de pila de combustible, el vehículo híbrido de pila de combustible depende tanto de la pila de combustible como de un dispositivo de almacenamiento eléctrico para la potencia motriz. La capacidad de conducción también se mejora con este diseño, ya que el dispositivo de almacenamiento eléctrico es capaz de suministrar energía inmediatamente a los motores de accionamiento y superar cualquier retraso del acelerador por parte de la celda de combustible. Consulte la figura 95 tablero 13. La batería secundaria en un vehículo híbrido de celda de combustible está compuesta por muchas celdas individuales conectadas en serie, de manera muy similar a una pila de celdas de combustible. Baterías secundarias. Todos los diseños de vehículos híbridos requieren un medio para almacenar energía eléctrica que se genera durante el frenado regenerativo y otras aplicaciones. En la mayoría de los diseños de vehículos híbridos de pila de combustible, se utiliza un paquete de baterías de hidruro metálico de níquel de alto voltaje como batería secundaria. Por lo general, se encuentra cerca de la parte trasera del vehículo, ya sea debajo o detrás del asiento del pasajero trasero. Ver figura 95-13. La batería secundaria está construida de manera similar a una pila de pilas de combustible, porque está formada por muchas pilas de bajo voltaje conectadas en serie para construir una batería de alto voltaje. Almacenamiento de hidrógeno. Finalidad y función. Uno de los problemas con los vehículos híbridos de pila de combustible es cómo almacenar suficiente hidrógeno a bordo para permitir una autonomía razonable del vehículo. Los conductores modernos se han acostumbrado a tener un mínimo de 300 millas entre las paradas de reabastecimiento de combustible, un objetivo que es extremadamente difícil de lograr cuando se alimenta el vehículo con hidrógeno. El hidrógeno tiene un contenido energético muy alto en una base de libra por libra, pero su densidad de energía es menor que la de los combustibles líquidos convencionales. Esto se debe a que el hidrógeno gaseoso, incluso a alta presión, tiene una densidad física muy baja, masa por unidad de volumen. Ver figura 95-14. Se están considerando varios métodos de almacenamiento de hidrógeno para su uso en vehículos híbridos de pila de combustible. Estos incluyen gas comprimido a alta presión, hidrógeno licuado y almacenamiento de sólidos en hidruros metálicos. El almacenamiento eficiente de hidrógeno es uno de los problemas técnicos que deben resolverse para que las pilas de combustible se adopten para aplicaciones de vehículos. Se están realizando muchas investigaciones para resolver el problema del almacenamiento de hidrógeno a bordo. Gas comprimido a alta presión. La mayoría de los vehículos híbridos de pila de combustible actuales utilizan hidrógeno comprimido que se almacena en tanques como gas a alta presión. Este enfoque es el menos complejo de todas las posibilidades de almacenamiento, pero también tiene la menor densidad de energía. A menudo se utilizan varios tanques de almacenamiento pequeños en lugar de un tanque grande para colocarlos en áreas no utilizadas del vehículo. Un inconveniente de este enfoque es que solo se pueden usar cilindros para almacenar gases a las presiones requeridas. Esto crea una gran cantidad de espacio no utilizado alrededor del exterior de los cilindros, y conduce a reducciones adicionales en la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Es común que se utilice una presión de 5000 SIO, 350 bar. Ver figura 95-15. Muchos sistemas más nuevos utilizan presiones de hasta 10000 SIO, 700 bar, para aumentar el alcance del vehículo impulsado por celdas de combustible. Los tanques utilizados para el almacenamiento de hidrógeno comprimido se fabrican típicamente con un revestimiento de aluminio envuelto en varias capas de fibra de carbono, y un revestimiento externo de fibra de vidrio. Para repostar los tanques de almacenamiento de hidrógeno comprimido, se instala un racor especial de alta presión en lugar de la boca de llenado que se utiliza en los vehículos convencionales. Ver figura 95-16. También hay un conector eléctrico especial que se utiliza para permitir la comunicación entre el vehículo y la estación de servicio durante el proceso de repostaje. Ver figura 95-17. La estación de servicio utiliza un acoplador especial para conectarse al accesorio de repostaje de alta presión del vehículo. El acoplador se coloca en el accesorio del vehículo, y se gira una palanca en el acoplador para sellarlo y bloquearlo en su lugar. Consulte la figura 95 en el tablero 14. Una foto que muestra los tanques de almacenamiento de hidrógeno debajo de un vehículo de celda de combustible Toyota Mirai. Este vehículo utiliza dos tanques de combustible reforzados con fibra de carbono. Consulte la figura 95 en el tablero 15. El vehículo híbrido de celda de combustible Toyota usa tanques de almacenamiento de alta presión que tienen una capacidad nominal de 350 bar. Este es el equivalente a 5000 libras por pulgada cuadrada. Hidrógeno líquido. El hidrógeno se puede licuar en un esfuerzo por aumentar su densidad de energía, pero esto requiere que se almacene en tanques criogénicos a menos 423 grados F, o menos 253 grados. Esto aumenta la autonomía del vehículo, pero afecta la eficiencia general, ya que se requiere una gran cantidad de energía para licuar el hidrógeno, y una cierta cantidad de hidrógeno líquido hierve mientras está almacenado. Un litro de hidrógeno líquido tiene solo una cuarta parte del contenido energético de un litro de gasolina. Ver las figuras 95 tablero 18 y 95 tablero 19. Consulte la figura 95 en el tablero 16. El accesorio de alta presión que se usa para repostar un vehículo híbrido de celda de combustible. Consulte la figura 95-17. Tenga en cuenta que los tanques de almacenamiento de hidrógeno de alta presión deben reemplazarse en 2020. Almacenamiento sólido de hidrógeno. Un método descubierto para almacenar hidrógeno en forma sólida es como hidruro metálico, similar al funcionamiento de una batería NiMH. Un vehículo de demostración cuenta con un tanque de almacenamiento envuelto en fibra liviano debajo de la carrocería que almacena aproximadamente 6.6 libras, 3.3 kilos, de hidrógeno como hidruro metálico a baja presión. El vehículo puede viajar casi 200 millas con esta cantidad de combustible. Un kilogramo de hidrógeno es igual a un galón de gasolina. 3 galones de agua generan 1 kilogramo de hidrógeno. Se forma un hidruro metálico cuando las moléculas de hidrógeno gaseoso se disocian en átomos de hidrógeno individuales y se unen con los átomos metálicos en el tanque de almacenamiento. Este proceso utiliza aleaciones metálicas en polvo capaces de absorber rápidamente hidrógeno para que esto ocurra. Consulte la figura 95-18. El GM Hydrogen 3 tiene un alcance de 249 millas cuando se usa hidrógeno líquido. Consulte la figura 95 en el tablero 19. Reabastecimiento de combustible de un vehículo con hidrógeno líquido. Ultracapacitores. Finalidad y función. Una alternativa al almacenamiento de energía eléctrica en baterías es utilizar ultracondensadores. Un condensador se conoce mejor como un dispositivo eléctrico que bloquea DC, pero permite que AC pase. Sin embargo, también se puede usar un capacitor para almacenar energía eléctrica y puede hacerlo sin una reacción química. En cambio, un capacitor almacena energía eléctrica usando el principio de atracción electrostática entre cargas positivas y negativas. Piezas y funcionamiento. Los ultracondensadores se fabrican de forma muy diferente a los condensadores convencionales. Las celdas de ultracondensador se basan en tecnología de doble capa, en la que 2 electrodos de carbón activado se sumergen en un electrolito orgánico. Los electrodos tienen una superficie muy grande, y están separados por una membrana que permite que los iones migren, pero evita que los electrodos se toquen. Ver figura 95-20. La carga y descarga se produce cuando los iones se mueven dentro del electrolito, pero no se produce ninguna reacción química. Los ultracondensadores pueden cargarse y descargarse de forma rápida y eficiente, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones de asistencia eléctrica en vehículos híbridos de pila de combustible. Los ultracondensadores que se utilizan en los vehículos híbridos de pila de combustible están formados por varias células cilíndricas conectadas en paralelo. Ver figura 95-21. Consulte la figura 95 tablero 20. El módulo ultracondensador onda y la construcción de las celdas individuales. Consulte la figura 95 en el tablero 21. Se puede usar un ultracondensador en lugar de una batería de alto voltaje en un vehículo eléctrico híbrido. Este ejemplo es del vehículo híbrido de pila de combustible onda FCX. Esto da como resultado que la capacitancia total sea la suma de los valores de cada celda individual. Por ejemplo, 10 capacitores de 1.0 faradios conectados en paralelo tienen una capacitancia total de 10.0 faradios. Mayor capacitancia significa mayor capacidad de almacenamiento eléctrico, y esto contribuye a una mayor asistencia para los motores eléctricos en un vehículo híbrido de celda de combustible. Ventajas. Los ultracondensadores tienen un ciclo de vida excelente, lo que significa que se pueden cargar y descargar completamente muchas veces sin degradar su rendimiento. También pueden operar en un amplio rango de temperatura, y no se ven afectadas por las bajas temperaturas en el mismo grado que muchas tecnologías de baterías. Desventajas. La principal desventaja de los ultracondensadores es la falta de energía específica, lo que significa que son más adecuados para ráfagas repentinas de energía, en lugar de ciclos de descarga prolongados. Se están realizando investigaciones para mejorar este y otros aspectos del rendimiento de los ultracondensadores. Transversales para vehículos de celda de combustible. Finalidad y función. Algunos vehículos híbridos de pila de combustible utilizan un solo motor de accionamiento eléctrico y un transeje para dirigir la energía al vehículo. También es posible utilizar motores de rueda para impulsar ruedas individuales. Si bien este enfoque agrega una cantidad significativa de peso no suspendido al chasis, permite un mayor control del par que se aplica a cada rueda individual. Ver figura 95-22. Aparte del sistema de alimentación de hidrógeno, los vehículos híbridos de pila de combustible son efectivamente vehículos eléctricos puros en el sentido de que su tren motriz es impulsado eléctricamente. Los motores eléctricos funcionan muy bien para aplicaciones automotrices porque producen un alto para bajas RPM, y pueden mantener una salida de potencia constante en todo su rango de RPM. Esto contrasta con los vehículos propulsados por motores de combustión interna, que producen muy poco para bajas RPM, y tienen un rango estrecho donde se produce una potencia significativa. Los vehículos propulsados por motores de combustión interna requieren transmisiones complejas con múltiples rangos de velocidad para acelerar el vehículo rápidamente y maximizar la eficiencia del I que los vehículos híbridos de celda de combustible usan motores de transmisión eléctrica que solo requieren una simple reducción en su transmisión final y una diferencial para enviar potencia a las ruedas motrices. No se requiere ningún cambio de marcha y los mecanismos, como los convertidores de par y los embragues, se eliminan por completo. Tampoco se requiere una marcha atrás, ya que el motor de accionamiento eléctrico simplemente se acciona en la dirección opuesta. Los transejes utilizados en los vehículos híbridos de pila de combustible son extremadamente simples con pocas partes móviles, lo que los hace extremadamente duraderos, silenciosos y confiables. Ver figura 95-23. Consulte la figura 95 en el tablero 22. El concepto de patineta de General Motors utiliza un sistema de propulsión de celda de combustible con motores de rueda en las cuatro esquinas. Consulte la figura 95 en el tablero 23. El motor de accionamiento eléctrico y el conjunto del transeje de un vehículo híbrido de celda de combustible Toyota. Observe los tres cables naranjas, que indican que este motor está alimentado por corriente alterna trifásica de alto voltaje. Motores de tracción de células de combustible. Gran parte de la tecnología detrás de los motores de propulsión eléctrica que se utilizan en los vehículos de pila de combustible se desarrolló durante los primeros días del mandato de California CEV. Este fue un período en el que los principales fabricantes de vehículos estaban construyendo vehículos eléctricos a batería en un esfuerzo por cumplir con una cuota legislada en el estado de California. Las reglas del mandato de CEV finalmente se relajaron para permitir que otros tipos de vehículos fueran sustituidos por crédito, pero la tecnología que se había desarrollado para vehículos eléctricos puros ahora se puso a trabajar en estos otros diseños de vehículos. Los motores de tracción eléctricos utilizados en los vehículos híbridos de pila de combustible son muy similares a los que se utilizan en los vehículos eléctricos híbridos actuales. El motor de accionamiento típico se basa en un diseño síncrono AC, que a veces se denomina motor sin escobillas DC. Este diseño es muy confiable, ya que no usa un conmutador ni escobillas, sino que tiene un estator trifásico y un rotor de imán permanente. Ver figura 95-24. Un controlador electrónico, o inversor, se utiliza para generar los tres fases de alta tensión a ser requerida por el motor. Si bien el motor en sí es muy simple, la electrónica necesaria para alimentarlo y controlarlo es compleja. Algunos vehículos híbridos de pila de combustible utilizan un solo motor de accionamiento eléctrico y un transeje para dirigir la energía al vehículo. También es posible utilizar motores de rueda para impulsar ruedas individuales. Si bien este enfoque agrega una cantidad significativa de peso no suspendido al chasis, permite un mayor control del par que se aplica a cada rueda individual. Consulte la figura 95, tablero 24. Los motores impulsores en vehículos híbridos de celda de combustible a menudo usan conjuntos de estator similares a los que se encuentran en los vehículos eléctricos híbridos Toyota. El rotor gira dentro del estator, y tiene imanes permanentes en su circunferencia exterior. Unidades de control de potencia de célula de combustible. La transmisión de un vehículo híbrido de pila de combustible está controlada por una unidad de control de potencia abreviada, PCU, que controla la salida de la pila de combustible y dirige el flujo de electricidad entre los diversos componentes. Una de las funciones del PCU es actuar como un inversor, que cambia la corriente continua de la pila de pilas de combustible en corriente alterna trifásica para su uso en el motor o motores de accionamiento del vehículo. Ver figura 95-25. La energía hacia y desde la batería secundaria se dirige a través de la unidad de control de energía, que también es responsable de mantener el estado de carga de la batería y controlar y dirigir la salida de la pila de pilas de combustible. Ver figura 95-26. Durante el frenado regenerativo, el motor de accionamiento eléctrico actúa como un generador y convierte la energía cinética o, en movimiento, del vehículo en electricidad para recargar la batería de alto voltaje. El PCU debe tomar la energía trifásica del motor, o generador, y convertir, o rectificar, esto en voltaje DC para enviarlo a la batería. La energía DC de la pila de combustible también se procesa a través del PCU para recargar el paquete de baterías. Un convertidor DC a DC se utiliza en vehículos eléctricos híbridos para convertir el alto voltaje del paquete de baterías secundario en los 12 voltios requeridos para el resto del sistema eléctrico del vehículo. Dependiendo del vehículo, también se pueden requerir 42 voltios para operar los accesorios, como la dirección asistida eléctrica. En los vehículos híbridos de pila de combustible, la función de convertidor DC a DC puede integrarse en el PCU, lo que le otorga la responsabilidad total de la distribución de energía. Consulte la figura 95 tablero 25. La unidad de control de potencia en un vehículo híbrido de celda de combustible Honda FCX se encuentra debajo del capó. Consulte la figura 95 tablero 26. El vehículo híbrido de celda de combustible de Toyota utiliza una unidad de control de potencia que dirige el flujo de energía eléctrica entre la celda de combustible, la batería y el motor de transmisión. Sistema de almacenamiento hidráulico híbrido. Terminología. Ford Motor Co. está experimentando con un sistema al que llama Hydraulic Power Assist, abreviado HPA. Este sistema convierte la energía cinética en presión hidráulica, y luego usa esa presión para ayudar a acelerar el vehículo. Actualmente se está probando en un navegador Lincoln con tracción en las cuatro ruedas y un motor V8 de 4 litros en lugar del motor estándar de 5.4 litros. Partes y funcionamiento. Una bomba hidráulica de caudal variable, o un motor, está montado en la caja de transferencia y conectado al eje de salida que alimenta el eje de transmisión delantero. El sistema HPA funciona con o sin 4WD activado. Consulte la figura 95-27. Los depósitos de carbono, como estos, se crean por la combustión incompleta de un combustible de hidrocarburo. Un bloque de válvulas montado en la bomba contiene válvulas solenoides para controlar el flujo de fluido hidráulico. Un acumulador de alta presión de 14 galones está montado detrás del eje trasero, con un acumulador de baja presión justo detrás para almacenar líquido hidráulico. El cilindro maestro tiene una banda muerta, lo que significa que las primeras fracciones de una pulgada de recorrido no presurizan el sistema de frenos. Cuando el conductor presiona el pedal del freno, un sensor de movimiento del pedal envía una señal a la unidad de control, que luego opera válvulas solenoides para enviar líquido hidráulico desde el depósito de baja presión a la bomba. La acción de bombeo ralentiza el vehículo, similar al frenado por compresión del motor, y el líquido se bombea al depósito de alta presión. Soltar el freno y presionar el acelerador le indica a la unidad de control que envíe ese fluido a alta presión de regreso a la bomba, que luego actúa como un motor hidráulico y agrega torque a la línea de transmisión. El sistema se puede utilizar para poner en marcha el vehículo desde una parada o añadir par para acelerar desde cualquier velocidad. Si bien el concepto es simple, el sistema en sí es muy complicado. Los componentes adicionales incluyen supresores de pulso, filtros y una bomba de circulación eléctrica para enfriar la bomba principal o el motor. Los problemas potenciales con este sistema incluyen problemas de fugas en sellos y válvulas, extracción de aire del sistema de fluido hidráulico y ruido. En las etapas de prototipo, el sistema exige diferentes técnicas de conducción. Aún así, este sistema fue construido para probar el concepto, y los ingenieros creen que estos problemas pueden resolverse, y que se puede desarrollar un sistema de control que hará que HPA sea transparente para el conductor. Se logró una mejora del 23% en la economía de combustible, y mejoras en la reducción de emisiones utilizando un dinamómetro para un vehículo de 7.000 libras. Si bien el sistema HPA podría desarrollarse para cualquier tipo de vehículo con cualquier tipo de transmisión, agrega peso y complejidad, lo que aumenta el costo. Consejo técnico. Combustible de hidrógeno igual sin carbono. La mayoría de los combustibles contienen hidrocarburos o moléculas que contienen tanto hidrógeno como carbono. Durante la combustión, el primer elemento que se quema es el hidrógeno. Si la combustión es completa, entonces todo el carbono se convierte en gas de dióxido de carbono y sale del motor por el escape. Sin embargo, si la combustión no es completa, se forma monóxido de carbono, dejando algo de carbono no quemado que se acumula en la cámara de combustión. Ver figura 95-27. Consulte la figura 95-28. Tanto los motores diésel como los de gasolina convencionales generan emisiones de escape debido a las altas temperaturas máximas creadas en la cámara de combustión. Las temperaturas de combustión más bajas durante la operación de encendido por compresión de carga homogénea dan como resultado una alta eficiencia con emisiones reducidas. HCCI. Terminología. Carga homogénea por compresión, la ignición abreviada, HCCI, es un proceso de combustión. El encendido por compresión de carga homogénea es la combustión de una mezcla de combustible y aire de gasolina muy pobre sin el uso de un encendido por chispa. Es un proceso de combustión de baja temperatura, controlado químicamente, sin llama. Ver figura 95-28. Compresión de carga homogénea. La combustión de encendido es difícil de controlar y extremadamente sensible a cambios de temperatura, presión y tipo de combustible. Si bien los desafíos del encendido por compresión de carga homogénea son difíciles, las ventajas incluyen tener un motor de gasolina capaz de entregar el 80% de la eficiencia del diésel, un aumento del 20% en la economía de combustible, por el 50% del costo. Un motor diésel que utiliza encendido por compresión de carga homogénea puede generar emisiones similares a las de la gasolina. La sincronización de la chispa y la inyección ya no son un factor, como lo son en un sistema de inyección de combustible de puerto convencional. Futuro del encendido por compresión de carga homogénea. Si bien es necesario realizar mucha investigación y desarrollo utilizando este proceso de combustión, se ha demostrado que brinda un excelente rendimiento desde el ralentí hasta la carga media, y desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de funcionamiento cálida, así como la capacidad de arranque y funcionamiento en frío. Debido a que el motor funciona solo en el modo de encendido por compresión de carga homogénea en configuraciones de aceleración ligera, como durante las condiciones de crucero a velocidades de autopista, los ingenieros deben mejorar la transición dentro y fuera del modo de encendido por compresión de carga homogénea. También se está trabajando en la forma del pistón y la cámara de combustión para reducir el ruido de combustión y la vibración que se crea durante el funcionamiento en el modo de funcionamiento de encendido por compresión de carga homogénea. La investigación en curso se centra en mejorar el ahorro de combustible en condiciones de funcionamiento del mundo real, así como en controlar los costos. Consulte la figura 95-29, un generador de viento típico que se utiliza para generar electricidad. Ventajas. La energía eólica se utiliza para ayudar a complementar la generación de energía eléctrica en muchas partes del país. Debido a que la electricidad AC no se puede almacenar, esta fuente de energía se utiliza mejor para reducir el uso de gas natural y carbón para ayudar a reducir las emisiones de CO2. La energía eólica es más económica si los molinos de viento están ubicados donde el viento sopla constantemente a más de 8 millas por hora o 13 kilómetros h. Las ubicaciones incluyen la ladera oriental de las cadenas montañosas, como las montañas rocosas, o en terrenos elevados en muchos estados. Desventajas. A menudo, la energía eólica se utiliza como energía suplementaria por las tardes cuando más se necesita, y se le permite dejar de girar durante el día cuando no se necesita la energía. Los molinos de viento generalmente se agrupan para formar parques eólicos, donde el producto es energía eléctrica. La energía de los parques eólicos se puede utilizar para cargar vehículos híbridos enchufables, así como para las necesidades de iluminación y energía domésticas. Ver figura 95-29. Consulte la figura 95-30. La presa aspiradora en Nevada y Arizona se utiliza para generar electricidad para su uso en el suroeste de los Estados Unidos. Energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica se limita a lugares donde hay ríos represados y plantas hidroeléctricas. Sin embargo, la electricidad puede transmitirse, y se transmite, a largas distancias, de modo que la electricidad generada en la presa de aspiración pueda utilizarse en California y otros lugares remotos. La energía eléctrica de fuentes hidroeléctricas se puede utilizar para cargar vehículos eléctricos híbridos enchufables, reduciendo así las emisiones que normalmente se crean al quemar carbón o gas natural para generar electricidad. Sin embargo, las plantas hidroeléctricas están limitadas en cuanto a la cantidad de energía que pueden producir, y la construcción de nuevas plantas es extremadamente costosa. Ver figura 95-30. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cómo funciona una pila de combustible? Pregunta 2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las pilas de combustible? Pregunta 3. ¿Cuáles son los usos de los distintos tipos de pilas de combustible? Pregunta 4. ¿Cómo funciona un ultracondensador? Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar hidrógeno? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Una pila de combustible produce electricidad a partir de qué y de qué? A. Gasolina y oxígeno. B. Nitrógeno e hidrógeno. C. Hidrógeno y oxígeno. D. Agua y oxígeno. Pregunta 2. ¿Cuáles son los subproductos o emisiones de una celda de combustible? 1. Agua. B. CO. C. CO2. D. Hidrocarburo no metano. Pregunta 3. ¿Qué tipo de pila de combustible es más probable que se utilice para propulsar vehículos? A. PAFC. B. MCFC. C. PM. D. SOFC. Pregunta 4. ¿Qué combustible líquido podría usarse para alimentar directamente una celda de combustible? A. Metanol. B. Biodiesel. C. Etanol. D. Gasolina sin plomo. Pregunta 5. ¿Cuál no es una función de un ultracondensador? A. Puede pasar a C. B. Puede cargarse con DC. C. Descargas DC. D. Puede pasar DC. Pregunta 6. ¿El sistema de almacenamiento hidráulico experimental se utiliza para ayudar en el qué de los vehículos de tamaño completo? A. Aceleración. B. Frenado. C. Tanto A como B. D. Ni A, ni B. Pregunta 7. ¿Los tanques de almacenamiento de hidrógeno generalmente se construyen a partir de A. Acero. B. Aluminio. C. Fibra de carbono. D. Tanto B y C. Pregunta 8. ¿Si es un proceso que elimina qué partes o componentes en un motor de gasolina? A. Tanque de combustible. B. Batería. C. Inyectores de combustible. D. Sistema de encendido. Pregunta 9. ¿Qué fuentes de energía se utilizan o se utilizan actualmente para ayudar a reducir el uso de combustibles fósiles? A. Hidrógeno. B. Energía eólica. C. Energía hidroeléctrica. D. Tanto B y C. Pregunta 10. ¿Qué significan H70 y T40 al describir una estación de servicio de hidrógeno? A. El tipo de hidrógeno. B. La temperatura y presión nominal. C. El tamaño del tanque de almacenamiento. D. El tiempo estimado necesario para llenar el tanque. Fin del capítulo 95.